Bé, ara canviem de tema radicalment, d'acord? Parlarem ara del Papa Lleó, perquè hi ha un llibre que es diu Papa Lleó IV, qui és, què pensa i què podem esperar del Papa Lleó. Per respondre a aquestes preguntes, o almenys per saber on poder trobar-les, tenim al telèfon a l'autor d'aquest llibre, es diu Mario Escobar, és historiador i escriptor. Bon dia, Mario.
Hola, buenos días.
Buenos días. Hacemos la entrevista en castellano, entiendo que no hablas catalán.
Sí, vivo en Madrid. Me encantaría saberlo, pero no, lo entiendo un poco, porque lo que haces es que he hecho Barcelona y otros sitios, pero hablar no hablo nada.
Ningún problema. Para empezar, la primera pregunta es, ¿cómo nace la idea de escribir pues un libro sobre el nuevo Papa cuando, bueno, es muy reciente, ¿no?
Bueno, la verdad es que ya tuve otra ocasión con el Papa Francisco, justo el año en el que él sale, pues sacó una biografía sobre él, que además fue pues la primera biografía que salió y se tradujo a 14 idiomas, luego salió en inglés, bueno, hasta chino, japonés, y tengo un poco una ventaja, ¿no?, con respecto a otros escritores. Además de ser historiador, soy especialista en historia de la Iglesia y conozco muy bien pues cómo funciona un cónclave, cómo es la política del Vaticano, cómo han sido las elecciones de los papas a lo largo de la historia, y eso me daba una ventaja de poder hacerlo más rápido que otros escritores que a lo mejor tienen que primero investigar todos estos temas, ¿no? Y claro, cuando me enteré pues del nuevo papa, un papa estadounidense en un momento también tan convulso históricamente como el que estamos viviendo, pues bueno, hablé con Deusto, les encantó la idea, y bueno, ya está en castellano y sale en portugués en breve, y esperemos que más idiomas, porque creo que es muy interesante, ¿no?, conocer a un papa como prevost y saber cuál es su pensamiento y hacia dónde va la Iglesia Católica en los próximos años.
Bueno, pues no puedo evitar la pregunta. ¿Cómo es? ¿Cómo es él? ¿Y cuál es su pensamiento?
Pues mira, es curioso, ¿no?, porque aunque tiene algunas coincidencias con el anterior Papa Francisco, en cambio en carácter, personalidad, son muy distintos y en forma de pensar también en algunas cosas. Robert Prevost es un hombre mucho más práctico, imagínate que estudió ciencias matemáticas, aunque luego también estudió filosofía, es maestro en divinidad, en teología, podemos decir, y experto en también derecho canónico, pero en cambio es un hombre más sensible que Francisco. Hemos visto ya varias veces que se ha emocionado, más empático aún, y es un hombre que tiende muchos puentes, ¿no? Tiene un perfil intelectual porque al ser franciscano, pues digo agustino, perdón, es un hombre que está muy preparado teológicamente, pero en cambio luego es muy empático con los que tiene cerca, ¿no? Ha sido misionero durante mucho tiempo en Perú, y eso le ha permitido pues ver la gente más humilde, más pobre, y al mismo tiempo pues tiene una mentalidad más conservadora que el anterior Papa Francisco. Ya en algunos temas pues se ha distanciado, pues está más a favor de la familia más tradicional, por ejemplo, o vemos que también le gusta la liturgia, ¿no? Francisco era, todos lo conocíamos, un gran improvisador, un argentino muy extrovertido, ¿no? Y casi quitó prácticamente toda la liturgia católica tradicional, el latín lo apartó completamente, y vemos que este hombre, a pesar de ser estadounidense y por tanto y más joven, ¿no?, que el Papa Francisco, en cambio sí quiere mantener pues algunas tradiciones de la Iglesia Católica que se estaban perdiendo. Entonces, por eso ha sido elegido mayoritariamente. Ha aunado las dos corrientes más fuertes que hay en la Iglesia, ¿no?, conservadores y liberales, y gracias a eso pues ha podido convertirse en papa de una manera más sencilla que otros.
¿Cómo se prevé que afronte, pues, a ver, los retos, digamos, últimos de la Iglesia, como por ejemplo el papel de la mujer, luego el tema de los homosexuales? ¿Cómo le definirías en ese sentido?
Pues la verdad es que tiene retos, pero se ha encontrado una Iglesia más calmada que el Papa Francisco. Si te acuerdas con Benedicto, pues todos los escándalos de pederastia, de todos los problemas que hubo con la financiación de la Iglesia. Francisco ha hecho una reforma tan profunda, ha hecho una cosa que se llama dicasterios, que son como los ministerios, ¿no?, que tenemos en los países, Y estos dicasterios son mucho más cercanos. ¿Por qué? Porque en ellos ya he incluido mujeres. Antiguamente eran como ministerios que estaban gobernados por cardenales, especialmente arzobispos y como mucho obispos, ¿no? En cambio ya Francisco pues introdujo especialistas, ¿no? Personas que buscaran llevar las cosas a la práctica antes que, podríamos decir, políticos religiosos, ¿no? Y en cambio el perfil de pues arzobispos, cardenales, obispos, lo busco más pastoral. Cambió y ha cambiado casi toda la curia. Eso ha hecho que la mujer por primera vez pues tuviera cargos muy importantes en el Vaticano, ¿no? Ha habido varios casos de mujeres que casi han llevado un dicasterio, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Porque al final esa visión ya la tiene Francisco, la ha seguido León XIV, porque él estuvo en cargos muy importantes de la curia antes de convertirse en papa, y la va a continuar, ¿no? Con respecto al matrimonio homosexual, este papa está en contra, incluso yo creo que en contra de que lo que Francisco permitía en algunas diócesis, que era una especie de bendición, no llegaba a ser matrimonio, pero sí que libremente algunos sacerdotes, obispos o arzobispos pudieran pues dar una especie de bendición a matrimonios gays que fueran católicos, ¿no? Y quisieran esto. Yo creo que este hombre está más alejado de este problema. Y en cambio lo que sí está fomentando, y ya ha tenido incluso un encuentro en el Vaticano, es los temas de la paz, ¿no? Ha habido una reunión ya de Ucrania y en el Vaticano, ha recibido a Zelensky. Y en ese sentido sí se ha puesto como una de las metas de su pontificado, que va a ser largo porque es un hombre bastante joven, centrarse en buscar la paz en un mundo con muchos conflictos abiertos, ¿no? Y en el que, pues ya vemos, ¿no? El odio, el racismo y un montón de cosas está aflorando. Y el problema de la inmigración y el que es hijo de inmigrantes en Estados Unidos, pues creo que es muy sensible a estos temas.
No sé si con el papel que tiene la Iglesia actualmente puede ser significativo esta intervención por la paz que puede hacer o será más algo simbólico. No sé si puede ser determinante o significativo de alguna manera su intervención.
Pues la verdad es que León XIV tiene una característica que no tenía Francisco, que es mucho más ecuánime. Entonces no se le percibe, muchos perciben a Francisco como un papa de izquierdas o más revolucionario. En cambio, hasta ahora León XIV ha quedado más en medio, ¿no? Y eso sí le da pues la posibilidad de reconciliar posturas más antagónicas. Luego él ha tenido experiencia en el propio Perú, porque Perú ha habido muchísimos conflictos pues con guerrilla, entre el gobierno. Ella tiene experiencia en ese sentido. Y luego pensemos que al ser estadounidense eso puede ser significativo. ¿Por qué? Porque sabemos que Donald Trump, el presidente norteamericano, que tiene una campaña de un giro y un cambio de política internacional muy potente, pues el hecho de que pueda entenderse con un interlocutor también estadounidense es importante. Y al mismo tiempo, otra cosa, otra virtud que tiene León XIV es que está muy cerca de la problemática de países de otros continentes, ¿no? Porque claro, la Iglesia Católica durante mucho tiempo fue fundamentalmente occidental y además muy italiana. Y en cambio, ahora la mayor parte de los fieles vienen de África y de Asia y sobre todo también de Hispanoamérica. Y Europa pues ha reducido mucho el número de católicos, ¿no? Y eso también a él le preocupa por un lado, porque quiere que Occidente se recristianice, podemos decir, pero al mismo tiempo está convirtiendo a la Iglesia en una Iglesia más universal, ¿no? No tan occidental.
¿Cómo crees que va a hacer él para, pues, volver a acercar la Iglesia a la gente, bueno, a la gente europea, a la gente occidental y también, sobre todo, a los jóvenes, que son las generaciones que vienen?
Pues es uno de los retos más importantes, ¿no? La secularización de Occidente, especialmente de los países católicos, que fue más tardía que los países protestantes, pero ha sido más rápida, ¿no? Es un reto muy, muy difícil. Hay algunos movimientos juveniles que van tomando mucha fuerza. Aquí en España hay alguno de ellos, ¿no? Y sí hay un acercamiento, ¿no? De parte de la juventud que bueno, busca respuestas en un mundo con muchos conflictos, pero es verdad que es un reto grande, ¿no? A través de la educación ha sido una de las maneras, los propios agustinos han hecho en Hispanoamérica, ¿no? Piensa que él viene de una orden muy centrada en la educación. Los jesuitas también lo eran, que era donde venía Francisco, pero los agustinos están más a pie de calle, ¿no? Los jesuitas siempre han ido a las élites, a la gente más preparada, a las universidades más prestigiosas, que las tienen por todo el mundo, y yo creo que esto va a influir, ¿no? Además, él tiene más conexión con temas que le preocupa a la gente joven, ¿no? por ejemplo, la ecología, que era un tema que para Francisco era algo muy muy secundario, pues la situación de la tecnología, ¿no? Él está haciendo ya reflexiones sobre lo que va a influir, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial en el trabajo y también pues que los jóvenes tengan salarios justos y de alguna manera, de esa manera, de esa forma está intentando acercarse a la juventud con temas que les preocupan a los jóvenes.
¿Cuáles son sus primeros gestos que ha hecho León al llegar?
Bueno, uno de ellos muy significativo es un acercamiento aún más profundo a la Iglesia Ortodoxa. Ya ha habido reconciliación hace tiempo. Hacia el siglo XI se separó la Iglesia Ortodoxa griega, ¿no?, de la latina. Y bueno, aunque ya en el Concilio Vaticano II hubo mucho acercamiento y Francisco y otros papas lo fomentaron, ahora mismo hay mucha cercanía. Es un papa porque tiene esa idea de ecumenismo muy profunda, ¿no? Y tal vez eso sea uno de los primeros gestos que ha hecho. También, aunque es un papa cercano, ha querido mostrar que la Iglesia tiene sus tradiciones, ¿no? Y también, pues, la bendición que hizo, por ejemplo, a los periodistas, en la primera reunión que tuvo con periodistas, fue en latín, ¿no? Y eso también, pues, nos habla de un hombre que mantiene tradiciones, porque, claro, piensa que la Iglesia Católica es un difícil equilibrio entre la tradición y la modernidad. Es una de las instituciones más antiguas de la Tierra. Más de 2000 años continuos de movimiento, pues es muy difícil que quite todas las tradiciones y además un poco se negaría a sí misma en muchos sentidos, pero sin duda necesita modernizarse. Y otro gran problema son las vocaciones. En Occidente son muy 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 bajas, y aunque se suplen con África y América, Hispanoamérica especialmente, pero los jóvenes, por el problema del celibato especialmente, pues les cuesta mucho pues entrar en órdenes religiosas o ser sacerdotes o también monjas.
Sí, esto del celibato también es una cosa pues un poco debatida, ¿no? No sé cómo, no hay posibilidad, ¿no?, de eliminarlo esto.
Bueno, uno de los cambios que se están produciendo es que, bueno, desde hace ya tiempo, pero ahora aún más, es que muchos sacerdotes han casado y pueden seguir ejerciendo en parte su ministerio, ¿no? Y además, pensemos que la única iglesia cristiana del mundo que tiene celibato es la Iglesia Católica. La Iglesia Ortodoxa no lo tiene en ninguna de sus formas. Solo en cargos ya muy altos de obispos y arzobispos tienen alguna. La Iglesia Anglicana, Luterana, Calvinista, todas las iglesias protestantes, la copta, pues la etíope, que es de las más antiguas también, todas las de Oriente Próximo, ninguna tiene celibato a nivel de sacerdotes, ¿no? El Papa Francisco quiso decir que, bueno, que se podría estudiar, y es curioso porque el celibato, bueno, además de que no está puesto en la Biblia, es algo que se hace oficial o obligatorio ya en el Concilio de Trento ante la Reforma Protestante. Y tiene como cometido no tanto la dedicación plena a Dios, sino que no se heredaran los cargos eclesiásticos, ¿no?, que de padres a hijos. Y yo espero que sí, que haya algún avance, ¿no? Porque además, si no, va a ser difícil que se cumplan y se cubran, ¿no?, los puestos de sacerdotes en muchos sitios, ¿no? Porque la vocación pues sigue menguando en ese sentido.
Claro, implica muchos sacrificios y también pues una mentalidad al final. O sea, unos valores, ¿no?, que son muy muy tradicionales y que a día de hoy la gente ya no tiene. Antes sí que estaba más normalizado, digamos, todos los valores de la Iglesia estaban muy instaurados en la sociedad y ahora cada vez pues menos, digamos.
Sí, eso es un proceso que ha sido lento pero paulatino. En España más rápido que en otros sitios. Aquí llegó, bueno, la libertad democrática más tarde, la Iglesia Católica en España tuvo mucho poder, ¿no?, y mucha influencia en lo político. Piensa que el régimen franquista se definía a sí mismo como nacional católico, ¿no? Eran sus valores. Y eso hizo que ese maridaje, ese casamiento pues artificial al final entre la Iglesia y el Estado, pues bueno, la democracia produjera una secularización muy fuerte. Y eso es un problema de la Iglesia Católica en España que también se ha extendido a otros países, pero en menor cuantía. Es verdad que, como en cierto sentido, yo creo que la Iglesia Católica en España ha llegado a su fondo y seguramente pues ahora empiece a subir, ¿no? Y también la Iglesia Católica en España ha sido bastante conservadora con respecto a otras iglesias, ¿no? Y yo creo que ese es otro de los problemas, ¿no? Y tiene mucha gente sigue teniendo esa identificación política de la Iglesia, ¿no? Hasta que no logre pues quitarse pues esas etiquetas, va a ser complicado. Es curioso que nosotros seguimos manteniendo los valores occidentales, son grecolatinos en muchos sentidos, pero también católicos o cristianos, y la sociedad va a mantenerlo durante mucho tiempo, ¿no? Es verdad que la gente más joven empieza a perder esos valores, pero son valores que han conseguido también grandes logros, ¿no? Para Occidente, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos, han conseguido pues valores como el respeto a la mujer y otra serie de cosas que en otros continentes con otros valores que no eran cristianos, pues no se ha conseguido, ¿no? Entonces, bueno, hay un difícil equilibrio entre pues que el Estado sea secular, sea ecuánime, no se meta, ¿no?, en la vida pues religiosa de nadie, y que al mismo tiempo, pues de alguna manera, ¿no?, la fe y la espiritualidad de las personas ocupe un espacio en nuestra sociedad, ¿no? Porque creo que somos seres pues que no solo somos materia, ¿verdad?, que tenemos una un deseo, una profundidad espiritual también, y eso se ha descuidado mucho en los últimos decenios, y creo que en el fondo todos buscamos, ¿no?, buscamos un sentido a la vida, un porqué, y al sufrimiento a veces, al dolor que nos rodea, y creo que, bueno, que va a haber en Occidente en algún momento pues una vuelta a lo espiritual, no será todo hacia el cristianismo, ¿no?, será hacia otras ramas, otras formas de pensar también, pero creo que también hacia el cristianismo, ¿no?, porque si hay un vacío y la gente joven necesita de alguna manera llenar ese vacío profundo que tiene.
Sobre el libro, no sé qué retos te has encontrado a la hora de escribirlo, cómo ha sido el proceso de hacer un libro sobre el Papa y sobre todo, bueno, cómo lo ha recibido el público.
Bueno, por ahora muy bien. En Amazon, en otras plataformas, ya está vendiendo muy bien, tanto Prometo Digital como en tapa blanda. Lleva muy poquito, ¿no?, porque todavía no llega ni a una semana, y estamos ahí todos pensando en las vacaciones, pero creo que es un buen libro para llevarte y reflexionar un poco sobre la Iglesia, seas o no católico, porque mi idea al escribir el libro es que estamos delante de uno de los personajes más influyentes del mundo actual, ¿no?, y creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Necesitamos conocer pues qué piensa el líder religioso con más influencia del mundo y hacia dónde lleva la Iglesia católica, porque de manera directa o indirecta nos influye y nos mueve a todos, ¿no?
Como conclusión, entonces diríamos que este nuevo Papa es, bueno, un poco una fusión, ¿no?, entre la parte más conservadora, digamos, del rito, de las formas, ¿no?, un poco, pero también con esta empatía social y con estas ganas de, bueno, de acercar la Iglesia a la gente joven y de querer seguir, pues, un poco también el legado de Francisco, más humanitario, más sensible, más cercano, ¿no?
Sí, yo creo que une dos virtudes, ¿no?, como dices, que es, bueno, intentar conservar algunas tradiciones y al mismo tiempo abrirse a la gente joven y al mundo, ¿no?, porque ya digo, volver a una Iglesia cada vez más universal y menos occidental, creo que es positivo, porque el cristianismo siempre tiene un mensaje universal, ¿no?, y a veces se ha apropiado el occidente de él, y eso le ha hecho un flaco favor. Creo que León XIV además va a tener un pontificado larguísimo, porque es muy joven dentro de lo que es un papa, y por tanto va a poder poner una impronta muy, muy potente en los próximos decenios en la Iglesia católica.
Pues muchísimas gracias, Mario Escobar, historiador y escritor y autor de este libro, León. Lo podéis comprar en Amazon, ¿no?
Sí, en Amazon, pero también estará en cualquier plataforma, en Casa del Libro, en ABNA, en Corte Inglés, en tu librería habitual, donde quieras, ya está distribuido, y bueno, creo que va a ser un libro que va a entretener, pero sobre todo nos va a informar mucho sobre el nuevo Papa.
Muchísimas gracias.
Pues un abrazo, hasta luego.